revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 310 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Te saludo a ti y tengo el placer de saludar a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi. Recordando que hoy es el 15 de julio. Es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, aprobado por Naciones Unidas. El proyecto de resolución que el 18 de diciembre de 2014 estableció el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud fue propuesto por Sri Lanka y fue adoptado por el periodo 69 de sesiones de la Asamblea General. La resolución expresa preocupación por el elevado número de jóvenes desempleados y reconoce que el fomento de la adquisición de habilidades por los jóvenes mejoraría su capacidad de tomar decisiones con conocimiento de causa en relación con la vida y el trabajo y los empoderaría de manera que puedan acceder al mercado laboral en evolución. Suena muy actual, sobre todo si tenemos en cuenta la situación nada fácil que está atravesando Sri Lanka, pero gracias por proponer este efemérides ante las Naciones Unidas, lo que fue aprobado. Hasta aquí, Javier, una cosa para recordar la importancia del 15 de julio.
Muy bien, comenzamos entonces ya con el programa, si te parece, Víctor.
Sí, cómo no, me parece muy bien. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Biden finaliza en Arabia Saudí su gira de 3 días por Oriente Medio. ¿Siguen cayendo los líderes europeos en un efecto dominó? La sequía es un regalo de la naturaleza para Vladimir Putin, dice un artículo de Bloomberg. Ucrania. Occidente limpia sus lágrimas de cocodrilo con sus manos manchadas de sangre. Latinoamérica se revela ante la asfixia por parte de Estados Unidos. Consejo de Seguridad de la ONU centra su atención en la paz de Colombia. Cantante Grigory Leps celebra su 60 cumpleaños.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Arabia Saudí es el tercer y último destino de la gira de 3 días por Oriente Medio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien anteriormente visitó Israel y Cisjordania. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, adelantó que durante la visita a Riad, el mandatario estadounidense tenía previsto abordar asuntos relacionados con la energía en el marco del conflicto en Ucrania. El presidente tendrá una amplia conversación sobre seguridad energética, especialmente en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania, afirmó Sullivan, quien dio a entender que no hay por qué esperar que se plantearía el tema de aumento de producción de petróleo saudí, como se esperaba en relación con la visita de Biden al Reino Árabe.
No creo que haya razones para esperar unos anuncios concretos a nivel bilateral. Consideramos que todos los pasos ulteriores para garantizar el volumen suficiente de recursos energéticos necesarios para la economía mundial deben ser emprendidos por la OPEP Plus, explicó el representante de la Casa Blanca, preguntado si se podría esperar un acuerdo sobre el aumento de producción de petróleo saudí durante la visita de Biden a Riad.
Me parece lógico, Javi, que Washington ha dado a entender que no habrá un avance en este asunto, ya que en vísperas de la visita muchos coincidían en que Arabia Saudí, fiel a sus compromisos con la OPEP Plus, de la que Rusia también forma parte, no iba a ceder ante la presión de Washington. Y también es importante que antes de partir a Arabia Saudí, Joe Biden se reunió este viernes en Belén, Cisjordania, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, con quien abordó el estancamiento del proceso de paz de Palestina con las autoridades israelíes.
El camino hacia la paz comienza si se finaliza la ocupación israelí de los territorios palestinos con Al-Quds, Jerusalén, como su capital dentro de las fronteras de 1967. Queremos que se termine la ocupación y el racismo. Buscamos detener las construcciones de asentamientos y las acciones violentas de los colonos, ha enfatizado el presidente palestino durante la rueda de prensa con Biden. En esta línea, Abbas ha ratificado que después de 74 años del desastre, el desplazamiento y la ocupación, ya es hora de que se finalice esta usurpación israelí, comunica Hispan TV. Asimismo, ha recalcado la importancia de restaurar el proceso de paz basado en las resoluciones de las Naciones Unidas y la solución de los dos estados con fronteras de 1967, en las que la parte oriental de la ciudad de Al-Quds, Jerusalén, está determinada como la capital del Estado de Palestina.
Por otro lado, el presidente estadounidense alegó que su compromiso con el objetivo de la solución de dos estados no ha cambiado. El objetivo de la solución de dos estados puede parecer fuera de alcance debido a las restricciones impuestas a los palestinos, declaró. Entre otros resultados de la reunión de Biden con Abbas, podemos destacar el compromiso de Estados Unidos de conceder una ayuda financiera para los refugiados palestinos y los hospitales palestinos en Jerusalén Este.
Hoy viernes anunció que Estados Unidos proporcionará una ayuda adicional de $200 millones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, $100 millones para los servicios de salud para los hospitales palestinos en Jerusalén Este, dijo Biden en rueda de prensa conjunta con Abbas.
Durante su discurso, Biden destacó que el pueblo palestino merece vivir una vida digna y con oportunidades. El presidente estadounidense resaltó que Washington aboga por una solución de dos estados entre Israel y Palestina y expresó la esperanza de que su viaje sea el inicio de un nuevo diálogo con las autoridades palestinas. Y volviendo al tema de la visita de Biden a Arabia Saudí, merece la pena señalar, creo yo, que con este motivo el Reino Árabe dispuso abrir su cielo para todos los aviones civiles, medida que fue altamente apreciada por Biden, quien fue primero en hacerse uso de este permiso al efectuar un vuelo directo desde el aeropuerto Ben Gurion de Israel hasta Riad a bordo de su Air Force No. 1. Por su parte, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, agradeció a las autoridades del país árabe por la apertura del espacio aéreo saudí. Este es solo el primer paso, aseguró, a la vez que prometió seguir trabajando en pos de la economía, la seguridad y el bien de los ciudadanos israelíes. En el momento de grabación de este programa, no hemos tenido la información suficiente sobre los resultados de la visita de Biden a Arabia Saudí. Pero, Javi, de todas formas, esta gira del mandatario de Estados Unidos por Oriente Medio de entrada fue percibida con bastante escepticismo, sobre todo por el mundo árabe. Escuchemos el resumen de titulares y publicaciones sobre el tema que hicieron los periodistas del canal Hispan TV.
No es mera casualidad la coincidencia de ese viaje con los rituales anuales del Hajj en la santa ciudad saudí de la Meca, considera Merad Al Jazeera, además de lamentar que Arabia Saudí esté aprovechando la ceremonia para acercarse a Israel bajo la excusa de exaltar la paz. Biden, con la promoción de la normalización de lazos entre Arabia Saudí e Israel, busca obtener el apoyo de los partidarios del régimen de Tel Aviv en Estados Unidos de cara a las elecciones de Senado del próximo noviembre, estima un analista de Al Jazeera. Para El País, lo que le lleva a Biden a Asia Occidental y cerrar los ojos ante las violaciones de derechos humanos por parte de Arabia Saudí es la crisis energética. Riad es el principal exportador de petróleo y Biden necesita ese crudo para calmar la inflación récord en las últimas 3 décadas en su país, señala el medio. Otro objetivo de ese viaje, según relata la agencia Fars, es restaurar la seguridad perturbada del régimen israelí, hundido en una amalgama de problemas, desde la caída del gabinete de Bennett hasta el aumento sin precedentes de ataques de represalia de palestinos. Defender la falsa soberanía de Israel siempre ha sido un deber primordial para la Casa Blanca. Estados Unidos ayudará a finalizar la ocupación israelí, el discurso que debería dar Biden en los territorios ocupados por Israel, pero no lo hará, titula Haaretz, en un artículo que condena la complicidad de Estados Unidos en el expansionismo insaciable de Israel en los territorios de Palestina.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Siguen cayendo los líderes europeos en su efecto dominó. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y la noticia política que sacudió el mundo el jueves fue que el primer ministro de Italia, Mario Draghi, anunció que presentaría su renuncia al presidente italiano en medio de una crisis desatada en la coalición gubernamental, porque el Movimiento 5 Estrellas, un socio de la alianza que encabeza Mattarella, decidió no apoyar la votación en el Senado de un decreto clave que contemplaba un paquete de ayuda para familias y empresas frente a la inflación. Pero cuidado, porque esto tiene una explicación. El Movimiento 5 Estrellas se justificó argumentando que el decreto, este presentado en el Senado, contemplaba una ayuda por un valor de 26.000 millones de euros, lo que resulta insuficiente. ¿Qué pasó? Que el presidente de Italia, Sergio Mattarella, no aceptó la dimisión y le instó a dirigirse al Parlamento para intentar encontrar una salida a la crisis política, y parecería que esto se estaría definiendo el próximo miércoles. La cuestión es que, en definitiva, lo que importa es que Draghi ha presentado la dimisión. Otro líder de Occidente, otro líder europeo, otro líder del G7 que parece que cae en desgracia. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien.
Bueno, Eduardo, yo dije caer en desgracia, pero tal vez seguramente eso no se ajusta a lo que realmente está pasando en Italia, ¿no? Lo que está pasando es que hay una deriva de la economía italiana que ha suscitado el descontento de la población, evidentemente, como está suscitando en casi toda Europa, lo que ha derivado en esto, ¿no?
Sí, realmente lo que tenemos es una situación muy compleja, porque no solamente es el problema del paquete económico, que puede ser mayor o menor, y que puede subsanar el problema de la inflación por un corto espacio de tiempo. Hay un problema más de fondo, que es la protesta social que se va incrementando en todos los países europeos. Ya vemos cómo hay tensiones muy importantes en Inglaterra con grandes manifestaciones, en los Países Bajos, también aquí en España, ahora en Italia, por efecto de la guerra. Y aparte hay otro factor importante, y es el que el movimiento Cinco Estrellas, que es el que, digamos, el mayoritario en el Parlamento, estaba dividido, y había un sector mayoritario que no veía la guerra, el apoyo de Italia a la guerra con Ucrania, como un elemento que fuera bueno para la política italiana o para la economía italiana. Por tanto, en el fondo de la crisis italiana también tenemos el problema de la guerra. Y lo que vemos que, por ejemplo, el primer ministro, el señor Draghi, en este momento no es sino el representante de las fuerzas que quieren la guerra, que se alinean detrás de Estados Unidos, que son vasallos de Estados Unidos, cuando hay otros sectores políticos en Italia que este tema ya no lo ven con tanta claridad y que son profundamente reacios. Precisamente porque el apoyo de Italia a la guerra ucraniana está provocando, evidentemente, una enorme crisis económica que pretenden que paguen las clases populares. Y esto es un continuo que vamos a ver a partir de ahora, con la salvedad a lo mejor de lo que queda de julio y de mediados de agosto, por efecto de las vacaciones, pero que con seguridad a partir de septiembre vamos a ver un incremento enorme de la presión social, puesto que las consecuencias de la guerra las van a sufrir posiblemente, bueno, con toda seguridad, las clases populares, las clases que menos tienen que ganar con todo esto, ¿no? La inflación, como se suele decir, es el impuesto de los pobres, o es el impuesto a los pobres, y evidentemente será una pesadísima losa para toda la gente que vive de un sueldo, que vive de una pensión, ¿no? Que van a ver cómo su capacidad adquisitiva queda enormemente mermada. Y uno de los primeros ejemplos de lo que está pasando es Italia, como pasó hace pocos días con el señor Boris Johnson en Inglaterra, con el señor Macron, que pierde la mayoría absoluta de la Cámara en el Senado de Francia, o con la caída de la primera ministra de Estonia, que intenta formar una especie de gobierno de unidad nacional para meter a la oposición en el gobierno y sortear, de alguna forma, el peso de las medidas antipopulares que va a tener que adoptar, puesto que la crisis económica es de una profundidad difícilmente imaginable hasta ahora.
Por otro lado, también, Eduardo, no hay que perder de vista el hecho que si finalmente cayera Draghi, no sería el primero y probablemente no sea el último, ¿no? Recordamos que cuando empezó el conflicto en Ucrania, hablaban los líderes occidentales de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, de que Putin no podía seguir en el poder. Incluso el propio presidente Biden llegó a pedir un golpe de Estado en Rusia, ¿no? Pero resulta que la economía de Rusia, según se ha publicado incluso en medios occidentales, va muy bien. Las economías occidentales van muy mal y quienes están cayendo son los líderes occidentales. Primero cayó Kirill Petkov en Bulgaria, luego cayó Boris Johnson en Reino Unido, ahora puede ser que caiga Draghi. También no está seguro que la primera ministra de Estonia pueda lograr un nuevo gobierno con ella como primera ministra. Y también en Países Bajos, ¿no? Todas estas protestas que no se saben qué van a derivar, lo mismo que en Alemania, ¿no? ¿Qué es lo que viene a constatar todo esto, Eduardo?
Fundamentalmente el enorme fracaso de la Unión Europea y el enorme fracaso de Occidente, que no tuvieron en cuenta, ni parece que les importó, las consecuencias de una guerra en el centro de Europa, ¿no? Una guerra contra Rusia. En este momento lo que tenemos que tener claro y hablarlo, yo diría que con franqueza, es que Occidente ha declarado la guerra a Rusia. De momento no una guerra directa, con tropas directamente implicadas, sino una guerra, lo que llamaríamos una guerra híbrida, una guerra 2.0, ¿no? Pero la realidad es esta. Y esta guerra que Occidente, con un sentido de la prepotencia, alejado completamente de la realidad, pensó que la ganaba en un plis-plas, de forma muy rápida, se está encontrando que en realidad es una guerra que está perdiendo militarmente, políticamente y económicamente, sobre todo económicamente. Económicamente, la inflación y la crisis económica en Alemania, que ya se olvida en el horizonte, va a arrastrar a toda la Unión Europea, y evidentemente estamos, como consecuencia, estamos en un cambio de ciclo, en un cambio donde el centro de la política y de la economía mundial se desplaza hacia Asia y Occidente, y especialmente Europa, queda en un segundo o tercer plano, ¿no? Esto era lo que se estaba jugando al comienzo de la guerra. Estados Unidos quería hundir a Alemania como potencia que estaba haciendo la competencia en Producto Interior Bruto, sobre todo en poder de compra y en poder de exportación, y hacía la competencia a Estados Unidos, que estaba relegada a una tercera posición, la primera posición era para China, y con esta maniobra Estados Unidos pretendía hundir a Europa. Lo está consiguiendo, pero también para Estados Unidos está representando un golpe durísimo. Así que ahora vemos como el eje político se desplaza hacia Asia, con muchísimos países que están pidiendo el ingreso en el grupo de los BRICS, ¿no? Es por eso que estamos viendo la caída sucesiva de dirigentes políticos europeos, y que irá más, y que irá más, porque se esperan grandes movilizaciones sociales por efecto de la crisis en los meses que vienen a continuación. Y eso tiene necesariamente repercusiones políticas. Lo hemos visto en Bulgaria, lo hemos visto ahora en Inglaterra, y con toda seguridad lo veremos en Alemania. El canciller Scholz, el actual canciller, estoy convencido de que tiene una vida política bastante limitada cuando la población alemana no tenga con qué calentarse este invierno, ¿no? Y todo por la insensatez de determinados políticos europeos, que algunos de ellos, curiosamente, tienen esencias neonazis. A ver, el canciller alemán, si no me falla la memoria, Sobolo era general de Hitler. Es decir, que hay como una corriente subterránea que vuelve a plantear determinadas reivindicaciones contra Rusia y que efectivamente está ahí en el núcleo también de la presión que se hace contra y la guerra que se ha promovido contra Rusia. También hay otro elemento que algún otro día deberíamos analizar con calma, ¿no? Las referencias familiares históricas de algunos países europeos, su apoyo al nazismo en su momento, y cómo ahora ven esta rusofobia, se ha mantenido durante muchos años y ahora se proyecta en la guerra con Ucrania.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Soy la Resistencia. Dice así: no te duches, no pongas el aire, no comas carne, no pongas la calefacción. Sé un buen esclavo, que ellos ya viven por ti. Este tuit va acompañado de una imagen del titular de una de las noticias del periódico OK Diario de España, y que incluye un vídeo. El título del artículo es: Rivera anima a jugar con las persianas y reducir el tiempo de la ducha para ahorrar energía. Cuando dice Rivera, se refiere a Teresa Rivera, quien es la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico en España. Este es el audio del vídeo.
Creo que la palabra adecuada es la que empleé ayer y que repito, en efecto, un consumo prudente, una llamada al consumo prudente. Hay muchos consejos que conocemos todos, cómo podemos jugar con las persianas y los toldos, con la primera hora de la mañana y de la noche, cómo podemos asegurarnos de que el uso que hagamos del aire acondicionado sea allí, en la habitación en la que se necesita y a la temperatura que se necesita, que no necesariamente son 18 grados. Por tanto, yo creo que es algo que debemos contar con la responsabilidad, la sensibilidad y la inteligencia de los ciudadanos. Pensemos en ese mensaje mucho más dramático que ha lanzado el ministro de Economía alemán, buscando o sugiriendo a sus conciudadanos que reduzcan el tiempo de la ducha. Su situación es mucho más dura, mucho más complicada. Por eso yo creo que la llamada a la prudencia, al uso prudente, al uso responsable de la energía, es lo que representa mejor el momento en el que estamos en nuestro país. Prudencia, eso no significa restricciones, significa prudencia. Y yo creo que en general los ciudadanos españoles son inteligentes, son prudentes y esta advertencia la entienden bien.
Reacciones, por supuesto, a este tuit. Era Acuario responde: a las personas se les está cocinando el cerebro a fuego lento hasta llegar a no tener nada y ser felices. Kerry Go responde: hasta el culo de esta gentuza, lo llevan claro. Mientras, Hola Ina reacciona escribiendo: seguro que en tu casa o en los ministerios estáis con abanicos y pistoleras de agua, sotonta. Mientras, Matley responde: hago todo y más, que se jodan. Y este tipo de mensajes no hacen más que intensificarse. Por ejemplo, vamos a un tuit del programa Al Rojo Vivo de la cadena de televisión La Sexta de España, que dice así: la Comisión Europea presentará la semana que viene un plan para reducir el consumo de gas en los países miembro. Estas son algunas de las medidas que están planteando. Con este tuit adjuntan un vídeo de un informe en un fragmento del programa Al Rojo Vivo. Escuchemos.
Vamos a verlo porque, como decimos, la Comisión Europea pasa a la acción y presentará la próxima semana un plan para la reducción de gas en los Estados miembros desde ya mismo, con vistas a un invierno en el que, con casi toda probabilidad, Rusia cortará el suministro de gas a Europa. Bruselas aprobará el miércoles que viene su plan Ahorra Gas para un invierno seguro, que incluye las medidas que tenemos aquí. La prohibición de mantener el termostato del aire acondicionado por debajo de los 25 grados en edificios públicos, gubernamentales y en centros comerciales. También la prohibición de subir la calefacción por encima de los 19 grados. Además, Bruselas también propone incentivar la sustitución del gas por otros combustibles en la industria y en la producción eléctrica y la organización de subastas de capacidad, con el objetivo de que las industrias que puedan permitírselo ofrezcan una reducción del consumo a cambio de una remuneración. El objetivo de todo esto es claro: ahorrar gas ahora para asegurarnos el invierno, que los 18 países de la Unión Europea que disponen de almacenes de gas los llenen al 80% de su capacidad antes del mes de noviembre, aunque incluso estando al máximo de ese llenado, eso rondaría los 100.000 metros cúbicos, poco más del 25% del consumo anual de la Unión Europea. Todo ello, como decimos, ante la situación más que probable, Rodrigo, de que Rusia pues cierre el grifo.
En este contexto vamos ahora con un tuit del usuario Bruno Sgarzini que dice: la sequía es un regalo de la naturaleza para Vladimir Putin, escribe Javier Blas, experto energético. Con el tuit adjunta precisamente el artículo del periodista Blas publicado en Bloomberg bajo el título La ola de calor en Europa es mala para los precios de la energía, pero la sequía es peor. El artículo indica que Europa se está sofocando bajo una ola de calor que ha elevado las temperaturas a más de 40 grados centígrados, 104 grados Fahrenheit, en varios países. A medida que los hogares y las empresas encienden sus acondicionadores de aire, la demanda de electricidad ha aumentado y los precios mayoristas de la energía se han disparado. Pero mucho más preocupante y mucho menos discutido es la sequía que se extiende desde Alemania a Portugal y que tiene el potencial de empeorar la actual crisis energética por mucho más tiempo que la actual ola de calor. Blas continúa escribiendo en Bloomberg: la sequía es un regalo de la naturaleza para Vladimir Putin, lo que hace que Europa dependa aún más del gas natural ruso en un momento en el que el Kremlin está reduciendo drásticamente el suministro. El invierno pasado, el clima favoreció a Europa, ya que las altas temperaturas inusuales durante las vacaciones de Navidad redujeron la demanda de energía. Ahora, la falta de lluvia juega en contra del continente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave.
Códigos encriptados.
Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos, fiel a la doctrina Monroe, sigue considerando a Latinoamérica su patio trasero, tratando a los países de la región como si fuesen sus esclavos, sus vasallos, que no pueden ni siquiera respirar o abrir los ojos si no cuentan con el consentimiento de Washington. Lo denunció Sputnik el analista nicaragüense Manuel Espinoza. Según el experto, asesor del Centro Regional de Estudios Internacionales, la rabia norteamericana ante un decreto aprobado por las autoridades de Nicaragua, que autoriza en particular el ingreso de tropas, naves y aeronaves rusas, así como ante las maniobras militares que realizarían Rusia, Irán y China en Venezuela el próximo mes de agosto, vuelve a poner en evidencia que Estados Unidos le niega la soberanía a sus vecinos en el continente. Y ello a pesar de que son acciones absolutamente legales, subrayó Espinoza en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Hay algo que dice que el mal triunfa cuando los buenos no hacen nada, ¿verdad? Y me parece una gran oportunidad lo que nos está presentando Rusia como una nueva amenaza a la cual toda la humanidad tiene que abocarse y combatir unido con la Federación Rusa en esta bandera. Cuando nosotros revisamos los anales de la historia sobre lo que causó el fascismo, el nazismo, durante la Segunda Guerra Mundial, oficialmente describen que sufrieron unos 65 millones de seres humanos, perdieron la vida en prácticamente 5 años de conflicto, ¿verdad? Como la gente no vive esos periodos, lo ve como algo que no puede pasar, como algo que está lejos, Europa, eso es allá, distante, aquí eso no puede venir. Sin embargo, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos fascistas alemanes, nazistas, vinieron a vivir a América del Sur, a esconderse, ¿verdad? Y otros fueron a trabajar para los servicios secretos de los norteamericanos y a sus centros científicos. O sea, esa mentalidad de monstruo ideológico está vivo y está remanente. Entonces, me parece a mí que cuando nosotros vemos lo que han estado haciendo en esos 8 años en la región del Donbass, aplicando ese nazismo contra ese pueblo, que los medios occidentales lo han venido ocultando, que nunca se pronunciaron, ¿verdad? Y que ahora se nos permite, por esa ventana de luz que ha abierto Rusia, entender lo que ahí está pasando, es necesario ponerle un stop. La OTAN, el complejo militar industrial que hace plata con cada guerra que inventa, con cada guerra que crea, con cada tanque, con cada bala, con cada arma que vende, están buscando cómo inclusive generar un conflicto mayor. Un conflicto mayor porque primero ellos ya están ganando plata. Como la guerra está en el plano europeo, piensan que esa guerra no los va a trastocar, ¿verdad? Sus intereses económicos. Hay una fuga, si vos mirás, de capital de Europa hacia Estados Unidos. Ya ellos están considerando eso que va a ser un teatro de guerra. Pero como ellos mismos están disparando la expectativa sobre una guerra inclusive a escalada nuclear, entonces no es lo mismo producir un tanque o 10 tanques que producir un cohete nuclear en términos de ganancia. Entonces a ellos les interesa crear un susto a nivel global para producir armamento mucho más costoso, aunque no se llegue a utilizar, pero ya hicieron el negocio. Entonces me parece a mí que el papel de Latinoamérica como región, apoyado en lo académico, en los medios de información masiva, en los políticos dignos, ¿verdad?, que entienden lo que está sucediendo, debemos de tomar una posición firme, no neutral. Lo neutral es como para los cobardes. Debe ser firme la posición que todo latinoamericano debe tener en todo momento, en todo lugar, en toda reunión, en todo encuentro, sea oficial, sea individual, para expresar que eso debe acabarse, que esa actitud guerrerista, esa actitud anexionista, esa actitud geófaga de Occidente debe determinar o va a llevar al planeta consecuencias mayores, porque aquí hay algo muy importante. Rusia entendemos que va a ganar. O sea, Rusia nunca ha perdido contra los enemigos extranjeros. Entonces, entendemos que Rusia va a ganar y debe de ganar, porque de no ganar, entonces la visión que usted decía de exterminio a los pueblos eslavos, de conquista, de anexo, de usurpación, de robo de todos sus territorios y sus recursos que hay, eso va a seguir en la mentalidad occidental. Entonces tiene que ganar. Y si gana Rusia, gana la humanidad. Cuando ganó la Unión Soviética y destruyó al fascismo, ¿verdad? Destruyó al fascismo, le ganó esa guerra a los alemanes y a las empresas occidentales que lo financiaron para que se levantara esa Alemania, la humanidad, ¿no? Claro, una enorme pérdida en víctimas humanas y sobre todo la cantidad de pérdida de víctimas soviéticas que ofrendaron su vida para esa victoria.
Muchísimas gracias, estimado Manuel. Además, sabe, yo matizaría una cosa, porque parece, a juzgar por las declaraciones y actitud de algunos países, diríamos así, no todos coinciden con que ganó toda la humanidad al resultar derrotada la Alemania nazi. Parece que lo que está ocurriendo es eso, pero en cualquier caso yo le agradezco su respuesta y sería mi último, quizás prosiguiendo mi última pregunta, porque obviamente usted está muy al tanto que todas las portadas recientemente entonces fueron ocupadas por la noticia sobre alianza militar Rusia-Nicaragua, entonces que autoridades de Nicaragua permitieron el ingreso de tropas, barcos y aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia. Yo ahora mismo estoy citando uno de los medios y además recientemente salió otra información: Irán, Rusia y China realizarán maniobras militares en América Latina. Dicen que esto se realizaría el próximo mes de agosto. Quisiera preguntarle sobre cómo podrían interpretarse estos movimientos, como algo rutinario o también eso tiene un significado especial. Esto sería mi pregunta.
Mira, el significado especial es que son acciones soberanas de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestro gobierno. Estas acciones de política exterior están ratificadas por nuestro Parlamento, nuestra Asamblea Nacional. Aquí no hay nada ilegal. Nuestro liderazgo es correcto en la toma de decisiones de tipo de acciones, pero es más que correcta, más que justa, más que soberana cuando vos entendés que hay un vecino, un mal vecino del norte, que desde 1823 estableció una doctrina, que todos la conocemos, la doctrina Monroe, que te dice que América es para los americanos y que ninguna fuerza europea allá en el Atlántico debe tener aquí X o Y tipo de injerencia. De manera más cruel, nos han aplicado doctrinas como la del Gran Garrote, la doctrina de las cañoneras, la diplomacia del dólar, hasta llamarnos el patio trasero de ellos de manera vulgar, insolente. Ahora, tratando de hacer un make-up, un maquillaje, nos llaman el patio delantero. Pero entonces somos nosotros, sus esclavos, sus vasallos, los que no podemos ni siquiera respirar o abrir los ojos, si no es con el consentimiento de ellos. Entonces, aquí han venido tropas extranjeras en ese tipo de ejercicio humanitario, y han venido franceses, y han venido los mismos norteamericanos, los hermanos de Centroamérica. El problema es que ellos se sienten los poderosos de la tierra y ellos se sienten con el derecho de obligarte con quién tener relaciones y con quién no. Y entonces eso avasalla nuestra soberanía. Y no podemos nosotros vivir con esa mentalidad de esclavitud política. En segundo lugar, ellos mismos han venido aquí a hacer ese mismo ejercicio. ¿Cuál es el problema? Que países amigos, en tiempos difíciles que ha tenido Nicaragua, como fue la Unión Soviética y ahora Rusia, no van a poder aquí venir a hacer ejercicio de corte humanitario. Ahora, ¿por qué nosotros le tenemos que pedir permiso a ellos? ¿Por qué nosotros tenemos que decirles si a ellos les gusta esto o no? O sea, nosotros, el derecho internacional dice que cada Estado, por muy pequeño que sea, independientemente de su nivel de economía, son todos iguales. Entonces, aquí no puede continuar un sistema de que te van a dictar qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Nuestro presidente es elegido por el pueblo de Nicaragua y está ahí, y en varias ocasiones está ahí y va a estar ahí porque se ha escogido a ese capitán para que dirija este barco con la sabiduría que lo ha venido haciendo. Entonces, si el pueblo está a favor de la toma de decisión de él, de lo que la Asamblea Nacional está haciendo, no hay ningún problema. Que piensen ellos, lo que quieran pensar, ese es su problema, ¿verdad? Entonces, aquí hay países, amigos, como Venezuela, como Cuba, como nosotros mismos, que mantenemos relaciones de paz, de amistad, de armonía, respetuosas tanto en términos comerciales, políticos, culturales y militares con Rusia. Entonces, no vemos por qué pues alguien foráneo, extranjero, que ni siquiera habla nuestro idioma, ni vive nuestras necesidades, puedan venirnos a nosotros a dictar con quién vamos a hacer qué cosa o no.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Lo grave de las lágrimas de cocodrilo que está derramando Occidente por las presuntas atrocidades de Rusia en Ucrania es que las limpia con sus manos manchadas de sangre. Una sangre que pertenece a un sinnúmero de las víctimas de agresiones de Estados Unidos al frente de la OTAN alrededor del planeta, por lo cual nunca fue condenado ni juzgado. La Cancillería rusa recoge algunas de las devastadoras consecuencias de las intervenciones militares de Washington y sus aliados europeos en un artículo que acaba de salir en la página web del Ministerio de Exteriores, Víctor.
Se lee en el texto que, finalizada la Guerra Fría, las élites políticas y militares occidentales se creyeron los dueños del planeta. Los halcones de Estados Unidos y de la OTAN se dedicaron a implantar su hegemonía y el colonialismo ideológico, violando el derecho internacional y utilizando la fuerza militar para lograr sus objetivos, indica la Cancillería, subrayando que las aventuras militares occidentales siguen causando daños irreparables a estados y regiones enteras hasta el día de hoy. Se añade que, en lugar de ayudar a resolver los problemas existentes, la Casa Blanca está elevando deliberadamente el nivel de tensión y provocando situaciones de conflicto para obtener dividendos geoestratégicos y económicos unilaterales.
Se constata que sus agresiones injustificadas contra naciones soberanas causaron cientos de miles de víctimas civiles, además de numerosos terremotos económicos globales. De vez en cuando sale a la luz la verdad de los catastróficos problemas humanitarios y medioambientales causados por las acciones de Washington. Las víctimas de la democratización de Estados Unidos todavía no pueden recuperarse del daño sufrido, señala el texto, indicando que una serie de países antes prósperos, desarrollados y seguros, ahora están convertidos en ruinas donde centenares de infraestructuras civiles, centros religiosos y sitios históricos y arquitectónicos fueron destruidos.
En este contexto se cita el caso de la antigua Yugoslavia, víctima de la llamada Operación Fuerza Aliada de la OTAN, perpetrada entre los días 24 de marzo y 10 de junio de 1999. Los 78 días del bárbaro bombardeo contra las infraestructuras civiles por parte de los países de la OTAN dejaron muertos a más de 2.000 civiles, entre ellos 88 niños. Recuerda el Ministerio ruso, agregando que la República Serbia de Bosnia y Herzegovina fue sometida a una ilegalidad internacional similar durante la Operación Fuerza Deliberada de la Alianza Atlántica, del 30 de agosto al 21 de septiembre de 1995. La economía, el medio ambiente, la salud de los civiles de la región de los Balcanes sufrieron daños irreparables por el uso de municiones de uranio empobrecido por parte de Estados Unidos y las consecuencias aún se dejan sentir, apunta la publicación.
Se agrega que la maquinaria bélica estadounidense ha infligido sufrimientos indecibles a la región de Oriente Medio y el norte de África. Más de 205.000 civiles resultaron muertos por la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, se recuerda que en 2017 la ciudad de Mosul fue aniquilada por bombardeos de alfombra, mientras que la ciudad siria de Raqqa fue destruida por completo. Al mismo tiempo, Estados Unidos no solo no ayuda a reconstruir lo que destruyó brutalmente, sino que obstaculiza esa labor a nivel internacional de todas las formas posibles, denuncia la parte rusa.
Por último, se calcula que los daños materiales causados por Washington y sus cómplices, tan solo en los últimos 20 años, se cifran en más de 1,5 billones de dólares. Estados Unidos y sus aliados aún no han tenido el coraje de asumir la responsabilidad por sus actos criminales globales y compensar al mundo por lo que han hecho, sentencia el comunicado.
Los datos presentados por la Cancillería rusa van en la misma línea con las estadísticas publicadas recientemente por el Instituto Watson, un centro de estudios sobre asuntos internacionales dependiente de la Universidad Brown con sede en Estados Unidos. De acuerdo a las cifras que maneja su informe, elaborado mediante el uso de distintas fuentes de datos consultadas por sus autores, se calcula que las principales intervenciones militares lanzadas por Estados Unidos y la OTAN tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 les quitaron la vida a 350.800 civiles, quienes murieron de forma violenta. Las personas que viven en las zonas de guerra han sido asesinadas en sus hogares, en los mercados y en las carreteras. Han muerto a causa de bombas, balas, fuego, artefactos explosivos improvisados y drones, describe el Instituto Watson.
Las víctimas civiles comprenden también a quienes mueren en los puestos de control, cuando son sacados de la carretera por vehículos militares, cuando pisan minas o bombas de racimo, cuando recogen leña o cuidan sus campos, y cuando son secuestrados y ejecutados con fines de venganza o intimidación. Todos ellos son asesinados por Estados Unidos, por sus aliados y por los insurgentes y sectarios en las guerras civiles engendradas por las invasiones. Pero la pesadilla no termina cuando explota la bomba o alguien dispara su arma. La guerra también puede llevar a la muerte semanas o meses después de las batallas, describe el informe. Muchas veces han muerto más personas en las zonas de guerra como consecuencia de las infraestructuras maltrechas y las malas condiciones sanitarias derivadas de las guerras que directamente de su violencia.
Se comunica que solo la aventura de Afganistán lanzada por Estados Unidos y la OTAN en 2001 dejó un saldo de 46.319 civiles asesinados. Se estima que en Irak murieron otras 185.000 personas que no combatían en ningún bando. En Siria el número llega a los 95.000. En Pakistán se contabilizaron hasta 24.099 fallecidos.
Libia fue otro escenario elegido por la OTAN para intervenir con sus máquinas de guerra. En marzo de 2011, varios estados miembros de la Alianza Atlántica, entre los que se encontraban Estados Unidos, Reino Unido y Francia, iniciaron una serie de ataques por mar y aire contra las fuerzas del coronel Muammar al-Gaddafi. Según la OTAN, en su campaña militar aérea y marítima de 7 meses, se llevaron a cabo más de 9.700 misiones de combate y se destruyeron más de 5.900 objetivos militares, dice un informe publicado un año después por Amnistía Internacional. La organización documentó sobre el terreno que los ataques de la OTAN habían provocado la muerte de decenas de civiles libios que no participaban directamente en las hostilidades, mientras que otros resultaron heridos.
En declaraciones al diario Español Público, Alejandro Pozo, investigador del Centro de las de Estudios por la Paz, manifestó que la OTAN ni rinde cuentas ni repara daños en casos de operaciones como las realizadas en Libia. Nadie ha hecho ninguna investigación, mucho menos independiente, sobre cuánto sufrimiento ha costado esas intervenciones.
En este contexto, cabe señalar que el trabajo realizado por la Universidad Brown incide también en el número de desplazamientos provocados por las intervenciones militares realizadas por Estados Unidos y la OTAN desde el año 2001. De acuerdo a ese informe, las guerras posteriores al 11S han desplazado por la fuerza a al menos 38 millones de personas en lugares como Afganistán, Irak, Pakistán, Libia o Siria. Este número, destaca el estudio, supera a los desplazados por todas las guerras desde 1900, excepto la Segunda Guerra Mundial. Entre otros aspectos, destaca que los refugiados de guerra suelen perder el acceso a un suministro estable de alimentos o a sus puestos de trabajo, lo que provoca un aumento de la desnutrición y la vulnerabilidad a las enfermedades. Son las otras consecuencias de las guerras del siglo XXI.
Ante este escenario, las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien manifestó que Washington y sus socios seguirán brindando la asistencia militar al régimen de Kiev el tiempo que sea necesario, apuntan a un empeoramiento drástico de los datos mencionados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El jueves fue recibido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York el informe trimestral sobre el proceso de paz en Colombia. El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, acompañado de los comisionados Alejandra Miller y Saúl Franco, presentó el informe para el esclarecimiento de la verdad en el marco de su gira internacional. Nuestro colaborador Cristian Galindo amplía el tema.
Y he venido para decirles que la tarea está concluida, tarea que ustedes han apoyado unánimemente. Aquí está la conclusión de esa tarea y ustedes recibirán un resumen de la misma a continuación. Traemos una palabra de gratitud y agradecimiento para todos ustedes, un mensaje de dolor y al mismo tiempo una palabra valiente que muestra desde el ser humano herido por la guerra y desde la naturaleza herida un camino audaz y obligatorio para construir juntos una nación en paz.
Así comenzó su presentación el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, quien llegó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a explicar el informe final de la comisión respecto al esclarecimiento de la verdad en el marco del conflicto armado colombiano. El padre Francisco de Roo relató los errores del conflicto armado en una investigación que ha durado más de 4 años, buscando esclarecer los más de 50 años del conflicto armado en el país cafetero. Este compromiso de la Comisión de la Verdad hace parte como uno de los puntos pactados entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en el Gran Acuerdo de Paz firmado en el año del 2016. El informe hace parte de una recolección de datos general en el que se tomaron más de 30.000 testimonios tomados a las víctimas y victimarios en el conflicto colombiano para determinar las causas del conflicto y cómo este conflicto continúa hasta hoy en día en la historia de este país. Así lo relató el padre Francisco de Roo.
Hemos escuchado durante 4 años el sufrimiento que en Colombia ha dejado la guerra interna de más de 50 años. Hemos oído a más de 30.000 testimonios individuales y colectivos de todos los lados en un país dividido y leído más de 1.000 informes llegados de comunidades víctimas y de 24 países donde hay colombianos en el exilio. Una multitud de más de 10 millones de personas ha sido afectada de diversas maneras por esta guerra. Las armas de la guerra mataron entre estas víctimas a 450.000 personas entre 1985 y el año 2018. Y el 80% de todos los afectados, sobrevivientes y asesinados no eran soldados ni guerrilleros, sino población civil sin armas. Así es la guerra, siempre contra la población civil.
En la explicación del informe, el presidente de la comisión explicó cómo se tomaron los comentarios de quienes vivieron el secuestro por parte de los grupos armados, llegando a ser la lamentable cantidad de más de 50.000 personas que fueron apartados de su libertad. Nombró también la responsabilidad de las autoridades estatales, que son responsables directamente en las desapariciones forzadas y los falsos positivos, al igual que la mención a los grupos paramilitares, que realizaron más de 4.000 masacres en las que acabaron con pueblos enteros y sacrificaban a más de 100 personas en cada pueblo. Y como lo comentó el mismo padre, la barbarie de los paramilitares desborda toda concepción posible. Francisco de Roo comentó respecto a los desplazados, las violaciones de mujeres como campos de guerra, el racismo y el desplazamiento. Pero lo peor de todo, el cómo Colombia y el mundo lo veían todos los días y lo dejaron pasar, como si no se tratase de algo que le conviniera a todos.
Hemos caminado junto a grupos de la multitud de más de 8 millones de personas desplazadas, al lado de centenares de mujeres cuyos cuerpos fueron utilizados como campos de guerra, de campesinos a quienes les quitaron la tierra, de comunidades indígenas y afrocolombianas y rom que fueron golpeadas en mayor proporción que otros en el conflicto armado donde se incrementó el racismo. Nos duele ver que todo esto se conocía en Colombia, lo sabía el mundo, lo vimos en televisión y lo oímos por radio, pero lo dejamos pasar durante 50 años como si esa barbarie no fuera con nosotros.
En su desgarradora descripción habló también de quienes, a pesar del horror y el temor que produce la guerra, siempre existieron personas que se enfrentaban a esta realidad, en la que resaltó el valor de las mujeres que salían a defender la vida, gritando: ¡paren la guerra! ¡Párenla ya! Como también aquellas madres que salieron a exigir quién dio la orden respecto a sus hijos que fueron arrebatados para que estos fueran presentados como falsos positivos. Igualmente señaló el padre que la razón no era solo escuchar, sino esclarecer las razones del conflicto, además de los resultados que hoy continúan.
Pero no nos hemos limitado a oír. Hemos buscado respuestas a las preguntas: ¿por qué pasó esto? ¿Qué afectaciones produjo todo esto a las personas, a la naturaleza, a la democracia? ¿Quiénes y cómo lo causaron? ¿Qué podemos hacer para que no se repita? La búsqueda de respuesta a estas preguntas nos ha permitido comprender el porqué de los daños causados a la vida, a la democracia, a la cultura, y entender por qué el conflicto trata de prolongarse y continuar, como lo muestran más de 1.000 líderes asesinados junto a 333 hombres y mujeres de la antigua guerrilla de la FARC que firmaron la paz.
También Francisco de Roo señaló que los actores de la guerra se mueven alrededor de un sistema relacionado con factores asociados a la política, la economía y entre otros factores, esto dando como resultado los horrores vividos en el país.
Hemos encontrado que en el origen y continuación de la guerra hay un vacío ético, un olvido de cada ser humano, del valor incomparable de cada mujer y de cada hombre. La guerra daña todo lo que toca, daña a los agredidos y a los que agreden.
El padre criticó el sistema de seguridad que se implementaba en Colombia durante todos los años de la violencia, debido a que siempre se creía que la seguridad debía realizarse con armas y más armas, algo que creó el escenario de violencia constante que busca cuidar a las instituciones y la burocracia, pero no a las personas. También agregó que la guerra contra el narcotráfico es un fracaso, además de que los campesinos más pobres son quienes se han visto obligados a participar en este negocio sangriento.
Y pedimos a la comunidad internacional que no nos dé nada para la guerra. Queremos hacer de Colombia un paradigma mundial de la reconciliación después de tanto sufrimiento. En Colombia la guerra se empapó de narcotráfico y como estamos metidos en el modo guerra, tomamos de otros países consumidores la idea de que el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional y nos unimos para destruir al campesinado, que se refugie en la coca porque lo hemos dejado empobrecido y despojado de tierra y de capital. La Comisión pide terminar la guerra contra el narcotráfico.
El presidente de la Comisión pidió a todos los países que sufren por el problema del consumo de narcóticos, como él mencionó, una responsabilidad compartida para que los narcotraficantes entren en un proceso de justicia transicional donde asuman la verdad de quienes han hecho parte de todo este negocio, que pueden ser políticos, militares, banqueros, entre otros, para que de esta manera los responsables asuman su responsabilidad con las víctimas, con parte de su dinero para repararlas. También subrayó que el tema de las drogas debe asumirse como un asunto de salud pública, al igual de que los dineros del narcotráfico corrompen a las instituciones y a las fuerzas públicas y militares, al igual que a políticos, por lo que es un asunto que compromete a todos. Y por último, el padre de Rux indicó, ante el Consejo de las Naciones Unidas, de que hay un optimismo, sobre todo por una juventud que cree en la paz y el respeto, además de entender el valor de la vida.
Para Colombia y para el mundo, hay futuro si hay verdad. Muchas gracias.
El representante de la misión de verificación del Consejo de Seguridad para las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, que se encontraba presente en el informe, reconoció la voluntad del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, de aplicar integralmente el acuerdo de paz del 2016. En su cuenta de Twitter, aseguró: "Destaqué ante el Consejo de Seguridad que el presidente electo Gustavo Petro ha hecho un llamado a la unidad nacional y ha expresado su intención de profundizar en la implementación del acuerdo y buscar soluciones con los actores armados ilegales en lo que denomina la paz total", mencionó Massieu. El nuevo presidente electo ya ha declarado que quiere negociar con la guerrilla del ELN una paz definitiva, al igual que con otras organizaciones ilegales armadas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades.
Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Este 16 de julio es el cumpleaños 60 de uno de los cantantes más populares de Rusia, Grigori Leps. En ocasión de este aniversario, el viernes 15, el cantante ruso de origen georgiano ofreció un recital en el Estadio Olímpico de Luzhniki, en Moscú, que reunió a decenas de miles de personas. Nacido el 16 de julio de 1962 en la ciudad de Sochi, el famoso balneario ruso en la costa del Mar Negro, Grigori desde niño practicaba el fútbol y también le atraía la música. No hay nada de extrañar, pues, que en el colegio formó parte de una banda musical. A la edad de 14 años ingresó en una escuela musical de la que se graduó como percusionista. Con los 18 años cumplidos, fue reclutado al ejército soviético para hacer el servicio militar obligatorio durante 2 años en una unidad del lejano oriente ruso. A su regreso a Sochi, Grigori Leps empezó a cantar en restaurantes del balneario y a comienzos de la década de los años 90 gozó de privilegio de cantar en el hotel Zhemchuzhna, La Perla, el mejor de Sochi, donde, según sus propias confesiones, ganaba tanto que le alcanzaba para el casino, borracheras, mujeres, en fin, para gozar de la vida. edad de 30 años, Grigory Leb se trasladó a Moscú, donde esperaba ganar la fama. Sin embargo, la capital le dio una acogida bastante fría. El cantante trabajó mucho, pero también abusaba de alcohol y hasta acudió a las drogas, según relata, ya que todos quienes le habían prometido ayuda en su momento desaparecieron. En 1994, Leb grabó su primer LP, que vio luz el año siguiente y le abrió la puerta a la primera división de la música pop rusa. Con el transcurso de años, Grigory Leb se hacía más y más popular. En la década de los años 2000 grabó varios dúos que se convirtieron en grandes éxitos, como este, No te creo, se llama el tema que Grigory Leb interpretó junto a Irina Allegrova. No menos exitoso resultó ser el dúo que formaron Grigory Leb y el joven cantante Stas Pieja para interpretar su gran éxito Ella no es tuya, un tema en el que se pelean verbalmente por la misma chica, afirmando cada uno: pero ella no es tuya.
Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
Cabe señalar que además de hacer una brillante carrera de cantante, Grigory Leb es un exitoso productor que ayudó a muchos jóvenes talentos. Además, es propietario de la mayor colección de iconos, por lo que su nombre está inscrito en el libro de récords Guinness. Tiene una cadena de restaurantes, un negocio de joyería, otro de gafas. También es patrocinador, ayudando a quienes lo necesitan, como fue el caso de un centro oncológico. Además, es un auténtico patriota, quien no solo celebró el regreso de Crimea al seno de Rusia en 2014, sino que desde 2018 con frecuencia visita Donbass para cantar para los habitantes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk e integrantes de sus milicias populares. Durante el presente operativo militar ruso en Ucrania, varias veces ha viajado a Donbass, donde ofreció una serie de conciertos para los militares que luchan contra el ejército ucraniano, también para los militares ingresados en hospitales, donde se curan las heridas recibidas en campos de combates. A sus 60 años, Grigory Leb, laureado de numerosos premios, entre ellos World Music Awards 2014 en la nominación El artista ruso con las mayores ventas, es padre de 4 hijos y en septiembre próximo será abuelo. Soy feliz, se llama el tema con el que damos por terminado nuestro ensayo sobre el cantante ruso Grigory Leb, quien este 16 de julio cumple 60 años y afirma que soy feliz como nadie.
Octavo
octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 310 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición, al igual que a las anteriores de la semana saliente, desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.